Bueno, vamos a estar viendo varios versículos hoy, pero el tema se llama ¿Estás firme o a punto de caer? Y es de un pastor teólogo del pasado que se llama Thomas Vincent. Es de 1634 a 1678 cuando falleció. ¿Cuántos años tenía? 44. Y este tema trata de, pudiéramos decirlo en una palabra, perseverancia. Y él por eso le puso así, ¿estás firme o a punto de caer? Trata mucho pues de la apostasía. Y vamos a hablar algo de eso porque es una realidad. Y como a cada pastor deberíamos de preocuparnos y no dar por sentado de que todos los la juventud de las iglesias pues es salvo. Siento así como que los puedo ofender, pero por eso nunca se los digo. Pero sí se los voy a decir porque pues hoy toca. Pero a veces me gusta pensar en no dar por sentado de que son salvos ustedes. Porque a veces a esa edad, la mayoría, o bueno, no quiere decir que sea el caso de todos, pero crecen desde pequeños en las iglesias y no sabes en qué punto realmente fuiste salvo. Es tanto el lenguaje cristiano, es tanto las reuniones, es tanto las enseñanzas, pues cantas, oras y de alguna manera como que te estás vacunando en ese sentido de que piensas que eres cristiano y dan por sentado así la salvación. Entonces uno como pastor tiene que asegurarse de que sus jóvenes sean salvos y yo creo que por eso más pastores deben de tomarse muy en serio esto de la juventud, de que ellos, de que ustedes mismos crean que están firmes o están a punto de caer y habla de la apostasía. Apostasía es un término que se dice de aquellos que sí comprenden el evangelio, que sí saben que Jesús es el único salvador, que solamente por fe y a través de él puede ser uno justo y es salvo, pero llegan a rechazar en algún punto todas esas creencias y se nota por el estilo de vida que ellos tienen. Hay un pastor muy famoso de esta época que se llama John Piper, de los pastores más influyentes de Estados Unidos, hay como unos 5, digamos del top 3, él es uno de ellos y uno de sus hijos apostató. Él dice que toda la religión de su papá nunca le sirvió para nada. Entonces es muy famosillo en Twitter y escribe muchas cosas malas del cristianismo, o sea, muy negativas. Entonces él, todos dicen, no, pues apostató, él creció como un creyente y su papá es uno de los grandes teólogos contemporáneos. Ya está grande, tiene más de 70 años, me parece. Y el hijo está apostato porque en los primeros años de edad él decía, yo soy creyente. Entonces Filipenses 1:6, fíjense lo que dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ese es un versículo que nosotros como pastores pues siempre les decimos a nuestra congregación: si realmente eres salvo, Dios te va a perfeccionar y cada vez te vas a parecer más a Jesús. Te va a perfeccionar y te va a ir sacando los malos hábitos, el pecado, va a tratar con tu carácter, te va a ayudar a madurar, a ser discípulos y que siempre se vea un progreso. Entonces te va a perfeccionar. Ahorita no eres perfecto, vas a tener muchas caídas, muchos errores. Pero cuando ustedes escuchan este tipo de versículos, pueden decir, ah, pues es que la regué, pero ahí dice Filipenses, me va a perfeccionar, ando acá en proceso. Y sacan pues eslogans y frasecillas de, estoy en construcción, no me juzgues, no me critiques tanto. Estoy echando ganas, casi me viste hacer algo bien feo. ¿Y cómo le hacemos para no abusar de esos versículos? Yo en un campamento de Embajadores del Rey, es un programa de aquí de nuestra convención bautista. Estábamos ahí en la madrugada. Y me los llevé porque pues no se querían dormir, ¿no? Eran como la mera medianoche. Y no, ahí tuviste que haber estado tú, Emanuel. Y yo dije, voy a agarrar todos estos lepecillos, no se quieren dormir, vámonos allá al cerro. Y yo llegué y platiqué, pues todos andaban bien contentillos, lepes así de entre 8 y 10 años. Y me acuerdo que les dije esa noche, ¿saben qué? Muchos de ustedes no van a estar en los caminos de Dios cuando sean grandes, cuando sean jóvenes. Y uno es algo que tú sabes, porque todos eran hijos de creyentes, te lo sueltan porque sus papás son cristianos y, qué padre, no, llévate a mi hijo. Y ahora estaba recordando eso porque ya yo los veo lepes así de la edad de Manuel y ya no, para nada, están en los caminos de Dios. Hay unos que pues ya no les atrae absolutamente nada congregarse. Algunos se unieron en yugo con personas que no tenían la misma fe y ni si casaron, y luego ya los dejó y andan caminando por la calle de la amargura con muchos problemas así de depresión y porque tomaron malas decisiones. Entonces se nota que no perseveraron en el temor de Dios. Entonces yo les digo a ustedes, aunque se oye medio, bueno, pues se puede escuchar ofensivo, pero tómenlo como una preocupación, como una de las pláticas más serias que yo pueda tener con ustedes. No me gustaría que pasen 5 años y alguien de ustedes digan, ya no quiero absolutamente nada de la fe. Eso era cosa de mis papás, a mí nunca creí en eso. Y fíjense, esto, dice este pastor, motivos para evitar la apostasía y la reincidencia, es que pues pecas y cada rato pecas. O sea, él le preocupa que vuelvas atrás al mundo, dejes de creer en Dios y ya nunca regreses. O que estés yendo y regresando cada rato, pero pues así como que la reincidencia, cayendo siempre en el mismo pecado. Pero esto, pues primero yo quería decirles eso, que es una realidad y por eso viene registrado en la Biblia. Miren, en 2 de Timoteo es una carta de Pablo a uno de sus discípulos. Y fíjense lo que dijo aquí, 2 de Timoteo 4:10. Procura venir a verme pronto, dice el versículo 10, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Demas, en otra parte de la escritura, se menciona como alguien del equipo pastoral y misionero de Pablo. Entonces es alguien que el apóstol Pablo escogió. No elegía a cualquier persona. Por ejemplo, Marcos, cuando los abandona en un viaje de misionero y está con Bernabé, ¿qué? ¿No lo llevamos otra vez? No. Marcos nos abandonó. Yo no quiero ese tipo de gente en mi equipo. Entonces, como que Pablo era muy selectivo. Y él tuvo que permitir que Demas dijera, no, tú y yo trabajamos, tú eres otro pastor, haga de cuenta. Era otro pastor. Y aquí en este pasaje, en unas cartas lo menciona, dándole gracias que está en su equipo, pero pasan los años y dicen, ¿saben qué? Él me abandonó. Y no, pues no tanto que me ha abandonado a mí, dice, habiendo amado este mundo presente, y se fue a Tesalónica. Pues en realidad no amó a Dios, se registró eso. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo le hacemos para no apostatar, para que no pasen 3 años, 5, 10 y algunos de ustedes ya no vuelvan a pisar un templo. O a lo mejor cuando se casen y es católico, de mormones o qué sé yo. Pues vamos a hablar algo de eso y primero que nada pues estar consciente que es una realidad. Vamos a regresarnos tantito en 1 de Timoteo 1, pero del 19 al 20 dice lo siguiente. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entonces eso es apostatar cuando ya dejas de tener fe y la fe es con la que vive un creyente. Dejaste de creer en todo lo que dice la Biblia, dejaste de creer quién es Dios. O sea, qué cosas afirmó Él, qué haría, Él escribió toda la historia de la humanidad. Y hay cosas que han pasado al pie de la letra, están pasando y van a pasar. Y ahí va incluido que hay un juicio final, vas a ser juzgado. Entonces Él te dice de qué manera puedes ser librado de su ira. Y tú dejas de creer todo eso. Eso es abandonar la fe. Ya dices, no, ya perdí mi tiempo. Y yo he conocido así personas. Entonces, primero que nada, quiero que sepan ustedes que es una realidad. En la Escritura, en los Evangelios, pues encontramos ahí, pues era como un proverbio que se destaca, que la puerca vuelva a su vómito. Es pues una frase de que es lo que demuestra la naturaleza. Lo que no es de cierta naturaleza, hijo de Dios, va a regresar de donde es, pues es del mundo. Fíjense lo que pasa en Mateo 13, los versículos 20 al 21, es una parábola que dijo Jesús, la conocemos, parábola del sembrador, dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de él. Entonces es una realidad, Jesús mismo lo dijo, ¿saben qué? Si hay personas que la van a tomar de muy buena gana y van a decir, no, el cristianismo es, pues es la onda, sí, sí, sí es verdad, y pueden creer y se la reciben hasta con mucho gozo. Pero si no echa raíz eso, van a venir circunstancias de la vida y van a abandonar la fe. Pues esas circunstancias pueden ser lo que sea, una desgracia, algo. Ah, Dios, ¿por qué me pasó esto? Y te odio, o cosas por el estilo. Bien, eso es una realidad. Primero tenemos que entender eso. Y hay otra cosa que pues, nos debe preocupar ahí mismo en Mateo, pero en el de un capítulo más atrás, en el versículo 12, del 43 al 45, es otro motivo de por qué evitar la apostasía, porque eso va a hacer que tú termines en un estado peor. Esta es otra, pues sí, especie de parábola. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Y hay muchos sentidos que nosotros podemos pensar de cómo se puede llevar a cabo esto. Yo pienso que hay dos situaciones principales de cómo se puede llegar de un estado normal o a lo mejor está peor, pero todavía uno mucho peor. Ese es el principio que deja. Si tú de alguna manera fuiste liberado o fuiste purificado o hasta te enmendaste moralmente, ese es el sentido que dice, ah, pues tenías una vida mala, te acercaste a la religión, a Dios, trataste de enmendar muchas cosas en tu vida, pero si nunca habitó Dios en tu corazón, en tu vida, nunca tuvo control de ella, van a venir 7 espíritus inmundos. Es como un número, pues en cierta manera simbólico, que significa algo completo o peor. Y es lo que dice, 7 espíritus más depravados y todo va a terminar de manera peor. Y yo siempre que he visto esta parábola, también se encuentra en Lucas, me imagino en 2 sentidos. Yo creo que el más fácil que se nos ocurre es así de manera literal. Pienso que a ustedes no les ha tocado ver, pero han escuchado de una persona endemoniada o al menos han visto películas de terror. Esas están de moda, se me hace, yo sospecho que se están produciendo más que antes. Yo cada rato veo así las carteleras y hay más películas de terror. Entonces, un endemoniado, ¿qué hace? Pues lo toma un espíritu y hace que la voz se escuche bien feo, una apariencia horrorosa y hacen cosas donde, pues sí, ¿no? Tu cuerpo físicamente de cómo deben de funcionar las coyunturas, no funcionan así y se ven bien feos, ¿no? Y cuando estás presenciando eso, pues dices, ah, qué feo, pero qué bueno que alguien lo exorcizó, ¿no? Ya se le salió, ya volvió en sí. Pero si dice que regresan otros 7 peores, imagínense. Entonces puede ser alguien todavía más aterrador y más difícil de sacar y más desastre va a ser. Esa es una manera de decir, es algo que se va a notar bien, bien fácil externamente. Si era alguien que le gustaba faltar el respeto a las mujeres, ya después terminó sumido en la pornografía, luego con prostitutas y después con personas del mismo sexo y terminó con animales y cosas hasta peores. Entonces uno pudiera pensar, yo creo que a eso se refiere, alguien que apostató y que su estado postrer es mucho más depravado que el primero. Y uno pudiera pensar, ¿es eso? No, pues se alejó del templo y terminó peor, o sea, con las peores amistades, haciendo cosas bien indeseables y hasta en la cárcel, cosas externas. Pero tengan mucho cuidado, porque yo siempre he creído que este pasaje también, mientras Satanás, que es tan astuto, puede irse a otro tipo de extremo donde hace creer a la persona que él es salvo. Entonces imagínense si es peligroso que él diga, pues yo era una persona con malos hábitos, pero se convirtió en un fariseo, en alguien tan perfeccionista y piensa que es salvo por sus propias obras, y fue una ceguera espiritual, donde su estado postrer es peor porque ahora piensa que él es salvo. Asegura que es salvo, pero está más perdido que cualquier persona porque él no se da cuenta. Él piensa que con venir al templo, con ofrendar, con llegar temprano, con leer la Biblia, con hacer todo ese tipo de cosas, ya tiene el favor de Dios. Pero en realidad está peor esa condición porque no está a la obra del Espíritu Santo, solamente es algo externo que él dice, yo soy una persona moral, ahora sí doy despensas, ahora sí hago ciertas cosas externas. Entonces eso también es peligroso. Bueno, de eso se trata, que estemos reflexionando de que todo eso empeora. Dice este hermano, Thomas Vincent, a mí no me ha tocado escuchar nunca que algún apóstata regrese. Pues yo creo que en cierto sentido, pues es verdad, ¿no? Si comprendió el evangelio, se endurece el corazón y ya no se quiere arrepentir, entonces apostató, porque la apostasía aplica cuando tú entendiste el evangelio y lo rechazaste. Yo creo que sí hay casos. A mí me tocó escuchar una historia muy sorprendente de alguien que hizo una secta y dice, es bien raro, o sea, como la gracia de Dios hizo que él regresara, que volvieran, sí. Es, hagan de cuenta como si Smith, el de los mormones, el fundador, de repente diga, no, me equivoqué, me arrepiento. Alguien que hizo un desastre así tan grande, que hizo una organización tan grande, se haya otra vez arrepentido y vuelto a... Yo nada más he escuchado de un caso, pero bueno, eso era de hace siglos. El punto es que cuando nosotros pensamos en la apostasía, te enfrías. La Biblia siempre habla de la fe, la esperanza y el amor, que en el creyente es algo vivo y que te marca, es una distinción de todo creyente. Tienes que crecer en fe, en esperanza y en amor. Entonces la apostasía se apaga todo eso. Ya no tienes fe en Dios, ya no tienes amor a Dios, por lo mismo ya no tienes amor a tu prójimo y ya no tienes esperanza ni siquiera del tiempo futuro. Es más, si andas en pecado, ya la esperanza no te da para tanto para decir, soy un hijo pródigo, pero a mí no me va a perdonar Dios. Ya no hay esperanza para mí. Y ahí es donde puedes cometer hasta un suicidio. Dice, ya no tiene arreglo mi vida. O sea, eso le pasó a Judas. Donde dice, agüitó tanto lo que le hizo contra Jesús. Él ya no se atrevió a ir en persona a pedirle perdón a Jesús y se ahorcó. Entonces eso es lo que ocurre con la apostasía, si llegas a esa parte. Dice el hermano, cuando tú apostatas, cuando pecas, cuando caes, es bien, bien difícil volver a levantarte. Entonces eso es un hecho, tienes que reflexionar. Siempre que pecas y que te alejas por bastante tiempo de los caminos de Dios, que dejas de tener comunión con Él, te enfrías tanto que es bien difícil volver a recuperar esa comunión y trabajar otra vez en tu fe y esperanza y amor. Entonces el hermano nos deja lo siguiente, dice, directrices para evitar la apostasía y la reincidencia. ¿Qué podemos hacer para que no lleguemos a pasar en eso? Porque yo esta plática, pues les digo, la di a unos lepecillos de 8 a 10 años y pues se quedaron bien serios ahí, escuchándome y todo. En esa vez yo les decía, traten de hacer muy buenas amistades entre ustedes y échense las manos unos a otros y ayúdense en... Háganse una amistad así tan profunda para que entre ustedes también se animen, se apoyen. Pues puede ser un consejo que ahorita también lo podemos tomar. Entre ustedes debieran de hacer eso. Pero miren lo que le pone el hermano. Primero vamos a ir. Yo creo que esto es lo más importante. Se me hace que este es el primer paso y de lo más esencial. Vayan a Hebreos 13:9. En Hebreos 13:9 nos habla de... Lo primerito que tienen que hacer ustedes como jóvenes de Peniel es indagar y examinarse. Pídanle ayuda a Dios y a las personas, a sus padres, a sus líderes, a sus pastores, y asegúrense de que son salvos. Eso es yo creo que eso es lo más importante. Fíjense lo que dice Hebreos 13:9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los cuales no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Entonces él está hablando de un hábito, dice, buena cosa es para el corazón el ser fortalecidos por la gracia. Fortalézcanse en la gracia, asegúrense de que ustedes ya han experimentado la gracia de Dios. Sabemos que la salvación es por gracia. ¿Y cómo le haces? Pues asegúrate primero que nada, pues, de que eres salvo. Se me haría padre que algún día ustedes llegaran y digan, a ver, ¿cómo? ¿Existe un examen para saber si yo soy salvo? ¿Algunas preguntas básicas? ¿Un test? ¿O qué cosas? O sea, cierta curiosidad o algo. ¿Hay un método para que yo pueda, cómo puedo saber que soy cristiano? ¿Alguna vez ustedes han preguntado eso a alguien? A quien sea, a un adulto, y a sus papás, a sus pastores, o... Pero un día hagan eso. Si no saben cómo hacer ese examen, digan, oye, ¿cómo le harías tú para saber si yo sí soy hijo de Dios? Entonces, asegúrense de la salvación. Yo lo que les recomiendo mucho, vean testimonios. Hasta búsquenselos en YouTube. Yo no recomiendo mucho eso porque no me gustan la mayoría de los testimonios que uno se encuentra en YouTube. Pero sí son muy reales, donde tú ves un parteaguas y ves cosas muy sorprendentes que ves que tenían un pasado, era un asesino y llegó un tiempo y estaba en la cárcel y Dios me habló y tú dices, ah, pues a lo mejor a mí no me ha pasado así. Pero los testimonios que más me gustan son cuando tú ves que alguien te explica con la Biblia. Cuando alguien está dando su testimonio y cada rato te está citando la Biblia. Porque aquí me pasó esto, yo entendí esto y esto. Hoy en la mañana escuché el testimonio de un pastor y se me hizo tan padre porque estábamos orando y en su oración dijo, Dios, ¿tú te acuerdas cuando yo tenía 11 años y yo no entendía la salvación? Y agarré ese pasaje de Romanos que, donde habla de las promesas de los judíos y que la salvación es para Israel. Y tú sabes, Dios, que yo empecé a llorar. Porque tú ya me estabas tratando como yo me sentía que me iba al infierno a esa edad, a los 11 años. Ya sentía que no había esperanza para mí. Y sentí tanta carga porque dije, yo no soy judío. Estas promesas son para judíos. Tú sabes que yo oré para ti. Yo soy mexicano. Ya estoy acá lejos de estas promesas. ¿Por qué no fui judío? Y él estaba bien triste en esa oración. Pero esa oración dice que fue como un parteaguas para su vida. Y yo llegué a un punto donde Dios en su gracia y en su misericordia me ayudó a entender que la salvación es para todas las naciones, o sea, es para todos los... Pero escuchar ese tipo de testimonio y te quédate pensando y digo, yo he sentido esa hambre y sed de justicia, he ido a Dios porque he sentido tanta necesidad de Él. Entonces, hay muy buenos testimonios que les pueden ayudar con eso. Dice el hermano, otro tip para no directrices para evitar la apostasía, no te apoyes en tus propias fuerzas. Este pasaje también está muy bonito, en la mañana yo lo estaba meditando con unos pastores. Hebreos 4 del 14 al 16 nos habla de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En la mañana meditaba mucho en esto, y de hecho este pastor fue cuando hizo la oración, dice, hasta que yo entendí que tú eres mi sumo sacerdote, que tú me comprendes y que tú intercedes por mí, tú me limpias. Pero me gusta este pasaje porque dice, Él se puede compadecer de tus flaquezas. Ustedes han pecado a veces y se han sentido así agüitados y ya no quiero volver a hacer esto, le fallé a mis padres, le fallé a, no sé, a lo que me han dicho que no tenía que hacer, eso lo hice. Y aunque a lo mejor nadie se dio cuenta, pues, cuando tú entiendes que Dios ve todo, a veces quieres minimizar y decir, no pasó algo tan malo, mis padres no se dieron cuenta. Pero a veces Dios en su palabra utiliza... con su gracia y su misericordia, el Espíritu, y te dice, y flaqueaste. Y esos días son bien tristes y difíciles para uno. Entonces, que dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ahí puedes hallar misericordia y ayuda oportuna. Entonces es eso, no, cuando pecas y eso, dice, ahí hay gracia, Dios te va a tratar con misericordia y te puede levantar otra vez. Entonces es lo que dice, ahí no debes de hacerlo en tus propias fuerzas, tienes que ir a Dios. Cuando tú estés flaqueando, cuando ya tengas muchos días en una, que sabes que estás muy alejado de Dios, te tienes que volver a acercar a ese lugar, que es lo que meditábamos. Yo, me gusta mucho esa imagen de que el sol, es que de ahí empezó también el hermano, se acordó de su infancia, porque yo decía, para entrar al lugar santísimo, primero tienes que ser judío, luego tienes que ser de la tribu de Leví, y después tienes que entrar acá en cierta familia de la tribu de Leví, y de ahí se salen los sacerdotes, y de ahí el sumo sacerdote, esos nomás son descendientes del linaje de Aarón. Entonces, si no eres del linaje de Aarón, no tienes ninguna posibilidad de llegar a ser sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Una sola vez al año. Y entonces, como que el hermano recordó eso. De que, yo no soy judío, soy mexicano, ¿cuándo voy a estar en la presencia? Pero Jesús abrió un canal para que tú llegues cuando quieras y le vas a pedir lo que sea. Ayúdame, Dios, a entender si soy salvo. Yo quiero perseverar por el resto de mi vida en tus caminos. Yo quiero que me muestres que realmente si soy hijo tuyo, ayúdame a comprender, a humillarme. Y hay cosas prácticas que dice este hermano muy, muy padres. Bueno, ahí sigo avanzando. No te apoyes en tus propias fuerzas. Pide a Dios ayuda y también pues cuídate del mal. O sea, todo el mundo nos va a querer desviar y sacar de la Biblia. Primero que nada, ten cuidado en cosas que te estén quitando tiempo, te estén quitando tus afectos y cualquier cosa, para que no pases tiempo meditando en su palabra, porque está interrumpiendo tu comunión con Dios. La escuela es buena, no es... No, pero de todas formas te puedes hacer tus 5 minutos al día, 15. La escuela no te quita las 24 horas. Agárrense sus 15 minutos al día y pónganlos en primer hora de la mañana y así ya no se los quita la escuela. ¿Por qué? Porque si no hacen eso, las películas, los memes, todo, el gato con botas, te va a hacer pensar en otras cosas y te va a inyectar pensamientos mundanos y te van a influir. Entonces eso te va a enfriar. Entonces es lo que dice el hermano, ten mucho cuidado también, en lo que está alimentando tu mente. Y luego también te dice, mantente siempre alerta. Esto se me hace algo, una habilidad que yo quisiera tener. Y esta habilidad yo creo pues también se obtiene pues por la gracia de Dios, pero también por el ejercicio de cada uno. Miren, fíjense, en Génesis 39... 9 es el incidente cuando José no se quiere acostar con la esposa de su patrón. Y aquí dice de la siguiente manera: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado mi patrón, excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra su patrón, contra su esposo? No, fíjense, él dijo, pecar contra Dios. O sea, José decía, yo voy a pecar contra él. Le daba tanto temor porque él decía, Dios me está observando. ¿Cómo voy a pecar contra ella? Dije, no, yo me voy a meter en problemas con tu esposo. No, dice, no. Con el que me voy a meter en problemas es con Dios. Entonces, la persona que teme a Dios y que está consciente y le quiere honrar, tiene esa carga de cómo le va a fallar a Dios. Yo en realidad quisiera tener esa habilidad así de José, porque hay muchas cosas en secreto que yo no siento como que Dios me esté viendo. Entonces hay que el hermano simplemente te dice, trabaja en eso, mantente alerta, y eso es estar alerta, es que Dios te vigila, que le vas a honrar. Entonces si Dios te vigila, también puedes pensar, pues tengo que pedir ayuda. No tengo que enfrentar el pecado, tengo que huir del pecado, porque es lo que hizo José. Él no se puso ahí a forcejear con la chava esa, no. Salió corriendo, hasta dejó ahí su manto y por eso pues lo metieron a la cárcel, porque él fue la prueba que dijo, me quiso abusar y aquí dejó su ropa. Entonces, se huye de la tentación. Último, dice, esfuérzate por cultivar un amor fuerte y fervoroso hacia Dios. Entonces, fíjense, es tan interesante porque ese pastor John Piper es lo que más habla, es lo que más escribe. Tu deleite en Dios, tu amor a Dios tiene que crecer. Y su hijo apostató. Entonces es increíble, o sea, de los pastores contemporáneos, los que más te hablan de amar, de entregar tus afectos a Dios y deleitarse en él, se me hace que no hay nadie que hable de ese tema más que John Piper. Pero su hijo dice, a mí no me sirvió nada de eso. Entonces es así bien sorprendente hasta dónde puede el mundo pues atraparte. O tal vez si ese chavo nunca regresa, en realidad nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque como empezamos esta plática con Filipenses 1:6, todo lo que Dios empieza, Él lo va a perfeccionar. Si ese chavo nunca regresa, pues en realidad Dios nunca estuvo tomando el control de su vida. Y aquí tenemos unos pasajes en 1 de Juan 4. Y es algo muy práctico que me gusta lo que dice este hermano. Es una práctica, yo sospecho que, bueno, depende de la denominación donde estés, depende del pastor que hayas tenido o del país. Es que hay muchos cristianos que no acostumbran a orar de rodillas. Pero este hermano te dice, arrodíllate, ponte de rodillas delante de Dios a solas y lamentate por tu pecado. Haz un esfuerzo para que te duelan tus pecados y también pídele a Dios. David decía, examina, oh Dios, mi corazón y si hay algo oculto dentro de mí, revélalo. Porque a veces nosotros no queremos confesar así o ver tan graves las cosas. Fíjense lo que dice 1 de Juan 4, el versículo 16 y el 20. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces lo que te dice, cultiva tu amor con Dios. Que no haya nadie a quien más quieras pasar tiempo con él, demostrarle tus afectos. Pues así como pues puedes cantar canciones de moda como la de Shakira que anda pegando acá. ¿Por qué no le cantas a Dios? ¿Por qué no le cantas una canción todos los días? Y luego fíjense también otra manera, yo quise agregar el 20, dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces esa es otra manera de asegurarnos, cultivar tu amor con Dios y tu amor con tu hermano. Si tú ves que batallas en amar a tu hermano en Cristo, a tu familia, a alguien de la iglesia, entonces dile a Dios, se me hace que no te estoy amando tanto a ti, porque son tus hijos, son redimidos, es la familia con la que me pusiste, entonces, trabaja en mí, se me hace que no te amo en realidad, porque realmente si amas a Dios, que ni deberías llamar a tus hermanos. Entonces es otra muestra que tienes que ver. Otros dos últimos pasajes, 2 Corintios 1:24. Que les había dicho yo que el que se aleja de Dios, pues se enfría en esos tres aspectos, en la fe, en la esperanza y en el amor. Entonces lo que está diciendo aquí, pues es hacer la inversa. Tenemos que cultivar nuestra fe. ¿Y cómo se hace? Dice 2 Corintios 1:24. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Entonces, si no quieren apostatar, si no quieren regresar, ¿qué dice? Fortalece tu fe. Fortalece tu fe. ¿Cómo se fortalece la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres tener fe, pues tienes que oír más la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, es el que te va a alimentar, va a conectarse contigo y te va a decir, a lo mejor qué bueno fuera que hasta, bueno, eso no haría, no creo, pero uno piensa así, de un bachón, ¿qué te estoy diciendo? Ya me entendiste tantos años que te quiero explicar esto y así se hacen las cosas y ya, ahora sí ya creo en ti, ya confío más en ti. Entonces, por las historias de la Biblia, por las escrituras, las cartas de Pablo, de los apóstoles, etc. Último versículo, primera de Pedro 5, otro pasaje que nos habla de la fe, los versículos 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlos firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Entonces el diablo no se toma breaks como nosotros. Él siempre anda jalando a ver quién va a devorar. Él no, nomás está esperando que bajes la guardia y ahí te va a dar una buena arrastrada. Pero dice, ¿cómo se mantiene uno firme? Pues con la fe. Entonces, pues otra vez, hay que pedirle a Dios, aumentanos la fe. Aumentanos la fe y ayúdame a tener más afectos por tu palabra, porque si por la lectura de la palabra y la oración yo puedo crecer en fe y también crecer en afectos a ti, pues eso me va a ayudar a estar firme. El ser cristiano es una batalla de toda la vida. Siempre vamos a tener que luchar para no regresar. Y si llegas a caer, pues va a ser bien difícil levantarte, pero pues tienen que esforzarse. Hay unos periodos de sequías que cualquiera de nosotros podemos pasar. Solamente tengan mucho cuidado cuando esos periodos se hagan muy extensos. Eso es bien peligroso. Entonces a veces es bien difícil pedir ayuda. Porque si no tienes amigos, así yo es lo que yo le decía a los niños. Yo les compartía eso porque yo tuve un periodo así como de 3-4 años. Y siempre pensé que no tenía amigos, que nadie me hace el paro. Entonces sí les recomiendo que entre ustedes agarren un buen amigo, que se exhorten unos a otros. Y si están en un periodo estéril de su vida donde dice, pues me metí en un tal vicio y ya mis papás me han dicho que eso está mal, yo sé que está mal, pero no puedo salir. Entonces tengan cuidado si dicen, no, pues ya tengo 3 meses aquí, 5, un año. Cada vez tiene que ser más preocupante porque el que decía el hermano, es bien difícil volverte a levantar. Pero la clave y de donde el primer paso y muy importante es asegurarte que eres salvo. Bueno, pues aquí terminado.